Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 16 de agosto del 2024. ¡Comenzamos! ¡Wow! ¡Qué gran noticia!
¿Ya ves?
¿Ya ves? 50 programas a tu lado.
Así es.
¡Ay!
Eso quiere decir que nos hemos visto 50 veces en la vida.
Porque no, yo fuera creo que de aquí más. Nos vemos.
¿Cuántas veces nos hemos visto fuera de aquí?
No, o sea,
Asesinos antes, de la Luna, una vez.
Cuando fuimos a ver Deadpool.
Sí.
Cuando, antes de iniciar el programa, pues, sí. Obviamente estuvimos haciendo, pues, esta peloteo de ideas para sí. Hacer el programa. O sea,
bueno, sí.
Bueno, como unas 4 veces, ¿no? Fuera.
Pero la gente me pregunta, oye, Violeta, ¿cómo es? ¿Tiene hermano? No sé.
¿Qué, cuál es su color favorito? ¿Su película
¿sí?
favorita?
No sé.
Ah, pues un día.
No sé nada de ti, Violeta.
Pues entonces un día nos debemos cafecito. Es más, fiesta de 50 programas.
Fiesta de 50 programas, la organiza Pacaso aquí.
Sí.
Víctor pone la carne asada de Chihuahua.
Exacto.
Ya
yo,
estuvo.
Yo pongo los vinos, les gustan. Yo puedo pedir acá de que los tragos, ¿eh? Bueno, pues ya empezamos con un estreno, mi querido Sergio.
Sí.
Que ya tuviste oportunidad de verla.
Sí, ayer se estrenó ya en todos los cines de la República Mexicana, o bueno, en muchísimos, Alien Romulus. La dirige Fede Álvarez, que dirigió un remake del Despertar del Diablo.
Ah, y otro, también hizo
y
la
de un remake de La no Chica respires. Del Dragón Tatuado, pero en vez de La Chica del Dragón Tatuado se llamaba La chica
de la
spider web, la chica de la tela de araña se llamaba. Es un director muy eficaz.
Sí, la película muy de terror, también hizo una
sí.
que se llamaba no respires.
Don't breathe,
no respires, estaba buena esa.
Uh-huh.
Y unas como estas de posesión y pero bueno, creo que sí está involucrado en el terror.
Sí, por supuesto.
Uh-huh.
Pero Alien, si somos estrictos, Alien, la primera, la de Ridley Scott con Sigourney Weaver.
Sí.
No es ciencia ficción. Es terror en el espacio. Realmente, si lo analizas, es una película de terror.
Ya, sí.
Y
las demás como que combinan ciencia ficción con terror.
Sí.
O sea, la de James Cameron un poco.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Pero, en esencia es eso. Y bueno, si eres fan de la saga, te va a gustar porque la película se ubica exactamente entre la primera, Alien.
Exacto, 20 años después
y la segunda,
de la primera.
Y la segunda, que es Aliens, la de Exacto. James Cameron.
O sea, podría decirse que la primera, pasan 20 años, llega esta y después, cronológicamente, son como 37 años antes de la tercera.
Ya me hice bolas.
Sí,
¿cómo?
Sí, sí, o sea, va en la mitad. No, o sea, lo expliqué medio raro, pero...
O sea, ¿dentro de la ficción o afuera de la ficción?
No, dentro de la ficción está como cronológicamente es... Alien, luego esta, que es Romulus, y luego la Aliens.
Sí, exacto.
Es la segunda, ajá.
Bueno, nuestros héroes salen huyendo de un planeta en el que los tienen a trabajos forzados, y de repente es así, la protagonista dice, ya cumplí con mi condena, ya me quiero ir a un lugar parecido a la Tierra, donde se ve el sol.
Uh-huh.
Y le dicen, no, mana, te quedan 24 años porque ya cambió la ley. Entonces, se fuga de ahí junto con otros. Y, desgracia, se topan con la nave en la que estaba Sigourney Weaver y la nave está plagada, pues, de aliens, o más bien como de, ¿cómo se le llama esto? Como de fetitos de aliens.
Ajá.
Que son como arañas espeluznantes. Ajá. Que como bien sabes, te preñan por la boca, así, ¡ah! Como a John Hurt
sí,
la
sí,
primera
sí.
vez. No está nada mal. ¿Sabes qué me pareció muy interesante? De repente pasan 7 minutos, 8, 10, música así emocionante, y era así de, ¿por qué estoy emocionado si ya sé exactamente lo que va a salir?
Va a pasar, claro.
O sea, va a salir el güey este, y luego su boca telescópica, y luego le va a caer babita, y ya lo sabemos todos, entonces ¿por qué te emocionas? Pues te emocionas.
Yo creo que es como también esa nostalgia, ¿no?
De
las películas pasadas.
Es muy chistoso cómo en Hollywood la pegas una vez, o sea, haces una película brillante una vez.
Sí.
y puedes vivir de eso haciendo otras 18 y todo mundo va a ir. Como decía un comediante que se llama Richard Jenny, ya cuando hicieron Tiburón 3, decía claro. Que el eslogan debía decir, "Here's the shark, you're stupid." Oh. Pero no, la película no está nada mal, no está nada mal.
Ay, la voy a ver este fin de semana. No me dio tiempo.
Tiene... Es de estas películas que como que se van a los... la fotografía se va a los filtros más fríos y verdosos.
Okay.
Es una de esas películas verdosas. Y a mí no me gusta ver películas verdosas, pero ajá, bueno, me aguanto.
Pero le deja esa esencia, ¿no?
Como sí.
Oscuro.
Sí, sí, por supuesto. Sí. Pero no, es un director hábil. Y bueno, surge una criatura nueva, pero no digo más.
Para no spoilear, pero
por
ahí
cierto,
está.
Sale Ian Holm, que ya murió. Sale... Que salía en la primera.
Claro.
Y de repente dice, sí, Ian Holm. Y yo decía, pero que no se murió. Él era
O sea, dejó...
Él era Bilbo Baggins.
Claro. ¿Y él dejó filmado esto o...?
Yo no sé.
¿O habrán recopilado?
No, pues con la familia se deben haber puesto de acuerdo. O quizá haya un contrato cruel. Yo una vez leí, firmé un contrato que decía, esto, usted lo acepta, en universos conocidos y por conocer. Así decía.
Wow, o sea, wow.
A lo
qué
mejor,
interesante.
Entonces a lo mejor el nieto decía, ¿cómo vuelven a sacar a mi abuelo? Aquí está el contrato, papá, hazla de tos. Pero bueno, y bueno, eso es Alien, Romulus. La recomiendo si eres fan de la saga. Si no, no te la pasas mal, pero no entiendes algunas cosas.
Ya.
Y ya.
Perfecto. O sea, para aquellos que preguntan si es necesario ver las películas anteriores, yo diría que solo
ver
la primera,
una,
¿no?
Ver la uno. Bueno, la también primera. Hay referencias a Prometheus y
Ah, ok. Hay ciertas referencias.
Ciertas referencias a las otras, pero no importa tanto. Con ver la primera está bien.
Ahí está. Pues Alien Romulus en los cines.
Así
vayan,
es.
Vayan. Primer fin de semana es el que cuenta siempre más que todo. Oye, vámonos ahora a otra película, que bueno, se va a estrenar hasta septiembre, pero el elenco está aquí, o estuvo aquí en México, Beetlejuice 2.
¡Chiro!
Y es Beetlejuice. Y aquí estuvo...
O sea, ¿no? Se llama Beetlejuice,
exactamente. Okay. Y bueno, estuvieron aquí nada más y nada menos que Michael Keaton, por supuesto que él repite este personaje, este icónico personaje.
Uh-huh.
Estuvo Jenna Ortega, que la conocemos como Merlina. ¡Jenna! ¡Woo! Y y que incluye... O sea, me gusta como esta mezcla de generaciones de actores, porque pues Jenna va a llegar a las nuevas generaciones totalmente.
Sí.
También estuvo aquí Mónica Bellucci, la gran actriz Mónica Bellucci.
Bellísima, una cosa, una ragazza sensacional. Mamma mía. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
¡Mamma mía!
¡Mamma mía! Que se oye obsceno, pero nada más quiere decir madre mía.
Sí, madre
¿eso
mía,
es todo?
Madre mía. No, nadie pensó. Sergio.
Nadie pensó, todos pensaron.
¿Ah, sí? ¿Todos?
Todos.
Y la hacen sí. Y bueno, Justin Theroux, que también está aquí en México. Y bueno, nada más y nada menos que el director Tim Burton. Aquí estuvieron.
Vino. Y no se comportó como el emo que es, así...
Pues no,
yo
no. La verdad, muy agradable. Dieron una conferencia de prensa donde hablaron de este regreso de la película. El mismo Tim Burton decía, bueno, no lo veo como algo nostálgico de, ay, no. Más bien es como retratar a una familia extraña en un nuevo mundo, pues combinando la nueva generación que es Beetlejuice. Y pues con grandes. También William Dafoe, que no vino a México, pero él también aparece en esta cinta. Y por supuesto, Winona Ryder.
¿Y Winona qué tal? ¿Qué tal?
Increíble.
¿Qué tal se ve?
Increíble.
Todavía se ve cuando éramos novios y ella no lo sabía.
Ah, eran novios.
Sí,
en secreto.
Por aquellas, por la época de Heathers y todas esas películas.
Pues sí, la verdad.
Éramos novios, ella no lo sabía.
¿Ella no lo sabe?
No.
Hay que preguntarle.
No lo sabe. Pero se ve bien, se ve bien. ¿Cómo
sí,
se ve?
Sí, muy bien. No, ella no vino a México.
No vino.
No, pero en la película sí aparece. Obviamente,
bueno,
con su personaje de Lidia.
Pero es que desde que te acuerdas que se robó ropa de una tienda.
Ay, sí.
Como que se quedó bien pirorrey y luego hasta Stranger Things ya la rescataron.
Ay, Stranger Things. Claro, ahí otra vez como que su. O sea, volvió a subir su carrera.
Que,
¿no?
Es que una vez. Es que. Sí hay tal cosa como trabajar demasiado.
Claro.
O sea, el doctor le dijo, si haces una película ahorita como estás, hace muchos años, le dijo, te mueres, mamacita, te mueres. No, doctor, pero que 12 series, te mueres. No, pero que es El Padrino 3, te mueres. Y El Padrino 3 la acabó así. El Padrino 3 no existe, de hecho. El Padrino 3, que usted me está... El Padrino 3 no existe.
Solo hay uno y dos.
Es un figmento de su imaginación. No existe esa película. Sofía Coppola le dio en la Mother. No existe esa película. Pero iba a ser Winona Ryder. Pero bueno.
Y no vino. Ella no vino, pero sí pudimos platicar. De hecho, tengo... Bueno, ya cuando puedan... tener las entrevistas, sí platiqué con Jenna Ortega. Ajá. Ya les traeré ahí lo que hablamos, pero en sí Tim Burton pues mencionaba que regresar con Beetlejuice pues fue integrarse de nueva cuenta a este mundo, pero justo le preguntaban, ¿es algo nostálgico? No, simplemente es para mí algo divertido, un mundo que yo imaginé. Y ahora es algo muy novedoso, ¿no? Y Michael Keaton decía que sí estaba nervioso de repetir este papel.
Ajá.
Entonces dijo, la verdad es que... Y hasta comparó un poco el cine de arte de Tim Burton con el de Iñárritu, cuando hizo Birdman. Y decía, es que ambos son cines que me encantan.
Sí.
En
Birdman, cine de autor, en ambos.
Claro, cine de autor. Y los dos me encantan. Solo que aquí en el cine de Tim Burton es algo... donde puedes agregar cierta improvisación, con Iñárritu no, o sea, él mencionó que de ambos está enamorado prácticamente, ¿no? De su arte. Y bueno, pues ya lo verán, Mónica Bellucci está espectacular, su personaje es una cosa increíble, ya hablaremos de eso cuando tengamos las entrevistas y esté cercano al estreno, pero bueno, mencionar que además hicieron una alfombra roja y estaba atascado, Sergio, la gente formada desde las 7 de la mañana para pues tener un autógrafo, que además se retrasaron por la lluvia, la alfombra empezó muy tarde y uno, aunque sea tener el autógrafo de alguno de los de sus ídolos, entonces fue un gran, gran, gran evento realizado por Warner.
Michael Keaton es una gran... Pero mira, hablábamos de tener una idea y explotarla hasta la saciedad.
Sí.
Y Tim Burton no hizo Beetlejuice 7, ¿entiendes?
Exacto.
Se esperó. De pronto su carrera tuvo un impasse, porque sí tuvo dos o tres películas que era así de otra vez. Otra vez arroz. Sí, sí, sí. Dejó de hacer y con todo el derecho recurre a una idea original de él 35 años después. Y la maravilla es que con el maquillaje, Michael Keaton se ve igual.
¡Igualito!
Y nos acordamos, sí, y nos recuerda el gran clown que es.
Claro.
Es un clown, la expresión corporal, las voces. Es una maravilla y se nos olvida ese Michael Keaton muchas veces.
Sí, sí tienes toda la razón. Y algo importante. Dime.
Michael Keaton es Batman.
¿Qué? Michael Keaton es Batman.
Es Batman.
Mira, ya nos contaste el secreto. Ok.
¿Y pero qué me ibas a decir tú?
Ya hasta se me olvidó. No, que no usaron animación por computadora. Todo lo que van a ver en la película es artesanal.
Ay, qué bonito.
Sí, está muy lindo. Ya lo verán.
Muy bien.
Así que ahí está.
En vez de Beetlejuice 2 se llama Beetlejuice.
Exacto, Beetlejuice.
Si hacen una tercera, ya se aparece porque tienes que decir su nombre tres veces.
Ya llegó.
Ah. Pero no te preocupes, no llegó Beetlejuice.
¿Quién llegó?
Batman. O la de Prince. ¿Te acuerdas?
Purple Rain, mira, justamente
tiene. Mira, aquí traigo a Prince, que hizo la música de Batman.
Así es.
Por cierto, la hizo como en 30 minutos todo.
¡Wow!
Pues era Prince. Era un dios, era un genio. Lo era todo.
Era un genio.
Era el único sentido que tenía mi vida.
Y un estilo tremendo.
No es cierto.
Oye, te quiero hablar de... A ver.
No, ¿qué sigue?
Es que yo te quiero hablar de algo que está pasando en una película.
Sí, perdón. Se llama... No, es que pensé que íbamos a otra, perdón.
Ah, ahorita vamos a esa, pero... vamos con Romper el Círculo, que la verdad es que está tremendo y voy a ir por partes, porque es tendencia en esta semana. A ver, yo que fui fan del libro, aquí lo traigo, ay, lo vi. Este libro de Romper el Círculo, It Ends With Us, está escrito por Colin Hoover. Uh-huh. Este libro salió hace muchos años, por ahí del 2016, pero se volvió tendencia hace como en 2019 aproximadamente, uh-huh. y hace unos, pues sí, como que 2 años en TikTok estuvo tremendo el libro. Me mandan este, le dije, lo voy a aventar, me lo voy a leer. En 3 días lo acabé, o sea, okay. me lo devoré. Hey, hey. Y ahí le va. Esa es la portada de la película. Ahora, ya estrenó desde hace unos días la película Romper el Círculo, protagonizada por Blake Lively y por Justin Baldoni. A Blake Lively la reconocemos no solamente por ser la esposa de Ryan Reynolds, sino por Gossip Girl, que además yo me aventé esas temporadas 2 veces completas. La amo, Serena van der Woodsen. Y Justin Baldoni lo recordamos como con series como Jay the Virgin, que sale Jaime Camil, y Justin adquirió los derechos. Ajá, adquiere los derechos del libro. Uh-huh. Cuando adquiere los derechos, él es también director. Ahora, Blake Lively es productora. Aquí lo que ha habido, exactamente, un encuentro, un choque ahí de mentes y de ideas. ¿Por qué? Porque Justin Baldoni tiene su propia idea de adaptar esta novela. Uh-huh. Pero aquí lo que ocurrió es que Blake, al ser productora y él tener los derechos, hicieron 2 cortes en la película. O sea, el corte del director y el corte de la productora.
Ajá.
Ajá. Lo cual hicieron con público ambos cortes.
A ver cuál le gustó. O sea, decidieron el que le guste más al público se queda.
Exactamente. ¿Y qué crees? Que al público le gustó más el corte de el Justin Baldoni.
Ajá.
Pero Blake seguía inconforme. Dijo, no, yo quiero a fuerza el mío. Oye, pues Blake, ya les gustó al público este corte. No. Y entonces
manda, no, que mi marido es Deadpool, que te parte tu madre.
Exactamente. Ahí metió mano Ryan Reynolds y escribió una de las escenas de la película, una de las más importantes, que es cuando se conocen la pareja. Uh-huh. Y reescribe esa escena y a Justin no le gustó. Dijo, a ver, ¿qué está pasando? Y después Blake decide quedarse con su corte, llama al editor de Deadpool para que hagan el corte que la productora quería. Entonces, todo estuvo involucrado más del lado de Blake Lively. Ahora, lo que está sucediendo es que tanto en las conferencias de prensa, en las entrevistas y en las alfombras, todo el elenco aparece juntos, o sea, la escritora, Blake, hasta Ryan Reynolds, Hugh Jackman aparecieron juntos en la alfombra, y Justin Baldoni solo con su esposa. No quiso retratar nada con ellos. Ese es el chisme. Entonces empezaron los rumores.
Se impuso el, o sea, sí. ¿Y la película dónde la podemos ver?
En los cines.
Ok,
los
cines. Y es el corte de Blake Lively.
El corte de Blake Lively. Okay. Ahora, aquí hay algo muy importante. Esta historia narra de la violencia doméstica.
Okay.
Entre las parejas, pues, tóxicas. Sí es muy de amor, sí. Me encanta cómo lo van desenvolviendo. Sí habla de este amor, pero ¿por qué es tan difícil para una mujer salirse de una relación violenta? Uh-huh. Ahora, en las entrevistas, Blake solamente dice, ay, vayan con sus amigas, a verlo, vístanse de flores, y como que lo da a entender como si fuera una rom-com, una comedia romántica, un chick flick, cuando no es así. Justin está hablando de la importancia de la violencia que hay en las parejas. Uh-huh. Entonces la están cancelando a mi Blake. Por el hecho de no hablar lo verdaderamente importante aquí, que es la violencia en una pareja. Entonces, yo creo que está muy bien adaptada.
O sea, tú que leíste el libro, la película sí está bien.
Sí, está muy bien adaptada.
Ok.
Y porque te enseñan, o sea, no va directo, no crean que van a empezar a ver la película y luego los golpes. No, lo que sucede en una relación de esta magnitud es que siempre te enamoran, son encantadores, entonces los amas, realmente sientes amor por esas personas, entonces no te va a pegar a la primera cita.
Okay.
Los golpes van a venir ya cuando estás enganchadísima. Entonces te lo van narrando de una manera muy linda, muy profunda, para que al final entiendas por qué las mujeres no se salen de estas relaciones y no juzgarlas. Entonces, está muy bien hecha, a mí me gustó, está bien adaptada, solo que obviamente el conflicto que hay alrededor es lo que ahí hace ahí un... algo que no, nos genera duda, porque ya viene una secuela. Y de hecho le preguntan a Justin, oye, ¿estarías bien para dirigir la segunda parte? Yo creo que hay mejores personas para dirigirla. Yo creo que Blake Lively la podrá dirigir.
Como, exacto. Como diciendo, pues a ver, yo ya no me meto. A ver, aviéntate tú, mija.
Exactamente. Entonces esa es la tendencia de la semana, mi querido Sergio. Vela, yo sé que igual ibas a decir, ah, esto va a estar muy raro, pero está linda, ¿eh?
No, lo intentaré.
Fuerte, es fuerte también.
Lo intentaré, si así tú que, la recomiendas, mujeres, lo intentaré.
Sí, inténtalo.
Muy bien. Cambiando de tema, damas y caballeros, murió la reina del cine independiente de los Estados Unidos.
Ay, sí.
John Cassavetes. Uh-huh. Básicamente es el inventor del cine independiente de los Estados Unidos. Sus películas eran autofinanciadas y autopromovidas. Uh-huh. Se las arreglaba para hacer películas muy baratas, de manera muy habilidosa, de escribirlas, actuarlas, de escribirlas, dirigirlas y muchas veces actuarlas. Y su diva era Jenna Rowlands, que yo me imaginaba que era... Me imaginaba que era bastante más joven cuando empezaron la relación entre ellos dos. Pero no, estuve viendo, se murió a los 94 años.
94 años.
Salió de dama joven en uno de los mejores westerns que existen, que se llama Lonely Are the Brave, con Kirk Douglas. Y ahí era dama joven. Para que se den una idea de lo hermosa que era, salió en la comezón del séptimo año en teatro. Lo que luego Marilyn hizo película, imagínate lo hermosa que era. Bueno, ahí estamos viendo una foto.
Y talentosa.
Y bueno, cuando conoce a John Cassavetes, es una de las relaciones más prolíficas y más hermosas que han existido en la historia del cine. Uh-huh. Hacen 10 películas juntos. Destaca una que se llama A Woman Under the Influence. Under the Influence es cuando te detienen y vienes borracho o drogado y te levantan un DUI. Un UDI. Un UDI under the influence, pues, o sea, under bajo la influencia bajo la influencia de, o sea, estás drogado o estás borracho. Pero no, de lo que habla la película es de una mujer que está loca. Tiene un marido que es el gran Peter Falk, uh-huh, al que le faltaba un ojo, pero le sobraba talento. Y es una mujer, híjole, esa actuación es un verdadero tour de force. Es una de las actrices, por ahí alguien la definió como una de las actrices más originales de la historia del cine. Lo es. Esa película es muy angustiante por estos rompimientos que tiene ella con la realidad. Cero glamour de la locura. O sea, ya ves que hay gente que piensa que los locos viven en su mundo y viven felices. No. No, esto es tortura china para el pobre marido, que además es un trabajador, o sea, es un tipo de la clase obrera que se dedica a la construcción. No tiene la menor idea de psicología ni de cómo tratar el asunto. Estuvo nominada ella al Oscar por esa película, por A Woman Under the Influence, del 74, dirigida por John Cassavetes, y también dirigida por John Cassavetes, hizo la película Gloria, por la que también estuvo nominada al Oscar. Esa tiene unos vecinos, uh-huh, y llega la mafia y los mata a todos menos al niño. Y ella se hace cargo del niño. Hay escenas conmovedoras en las que quiere dejar al niño en la calle y le dice, corre, yo no te puedo ayudar. Y el niño se aferra a ella, Uh-huh. Estuvo nominada al Oscar también por esa película. Hizo una película con Woody Allen que se llama La Otra Mujer. Es una maravilla. Sale de una mujer perfecta que a los 50 se da cuenta de que de perfecta no tiene nada. E hizo... The Notebook. Diario de una pasión, que me comentabas algo.
Sí, recordemos con Rachel McAdams y Ryan Gosling. Uh-huh. Ella hacía el personaje, pero ya de grande, ¿no? Y sí, tenía, claro. Recordemos que en The Notebook tenía Alzheimer y justamente la actriz murió de Alzheimer. Bueno, tenía Alzheimer. Qué curioso.
Sí.
Porque además la recuerdan muchos precisamente por Diario de una pasión. Y por este Alzheimer, y qué ironía que ella haya fallecido y haya tenido esa enfermedad.
Sí, tenemos foto de ella joven y bella para recordarla mejor así. Ahí está ya de grandecita.
Gran actriz.
Pero bueno.
Jenna Rowlands.
Nada más. Preciosa mujer. Sí. Gran actriz, Jenna Rowlands. Pero sí es.
Descanse en paz.
Pionera del cine independiente de los Estados Unidos. ¿Y de qué tenemos que hablar ahora, mi querida? Ahora sí que composición la vaca, así como cuando vas de vacaciones y regresas y composición mis vacaciones. Yo no se fue de vacaciones.
No me fui de vacaciones.
No se fue de vacaciones para nada, pero se fue. ¿A dónde fuiste y qué viste, Violeta?
Pues ahí les va. Ahí les va. Me fui a la D23, esta convención que Disney hace cada año para presentar todo lo nuevo que va a venir, tanto en parques, como en plataformas, como en cine, videojuegos, todo. O sea, prácticamente toda la compañía Walt Disney. Y aquí en este caso, pues, hablar de Marvel, Star Wars, Pixar, Disney Plus. Y la verdad es que yo decía, ya aventaron todo. Ahí les va. El primer día de la convención. Obviamente entras a los paneles, entré al de Toy Story, los 30 años de Toy Story, cómo se creó, estar ahí con el vicepresidente. La verdad es que muy interesante. Y en la noche, ahí en el Honda Center, hacen un evento donde van a presentar todo lo en entretenimiento.
¿Dónde fue esto?
Esto fue en Anaheim, California, en el centro de convenciones, ahí de la D23, pero en el Honda Center son como los espectáculos nocturnos. Y entonces de repente aparece La Roca presentando Moana 2 y dices, wow, La Roca y él feliz de que ya venía la segunda parte de Moana y la gente feliz. Y yo, wow, qué increíble que hayan traído La Roca a presentarla. Y en eso aparecen ya pues Bob Iger, que es obviamente la mente de todo Walt Disney también. Y de repente empiezan a presentar Toy Story 5. Okay. Viene Toy Story 5, yo me emociono porque además soy muy fan. Ya 30 años, como bien lo decía, de Toy Story. Es esta quinta parte donde va a retratar el conflicto entre la era digital y cómo los niños ya no están jugando, literal, los
con sus juguetes físicos.
Exactamente. Okay. Está interesante la temática, la verdad. Suena y bien. Luego viene Lilo y Stitch, este live action. Hablemos de live action, de que ya muchos dicen, es que no quiero que...
¿Y cómo le... pero cómo? Ok, Stitch, digo, Lilo te consigues a una ninja hawaiana, punto.
Exacto.
¿Y Stitch qué?
Pues Stitch va a ser en animación, tal cual.
Pues entonces, ¿cuál live action?
Pues sí, no va a ser un...
¿Ese es Stitch?
Pues mira.
¿O algo así?
Pues va a ser algo así.
Ese es Stitch. Yo me comí un ácido durísimo y quién sabe qué estoy viendo.
Pero fue tendencia.
Pero veo una chava con rasgos hawaianos.
Sí, va a haber obviamente la actriz, sí, joven, adulta, joven y adulta. Y fíjate que fue tendencia en redes sociales porque la gente quería ver esto y otros dicen, no quiero que me arruinen, vamos a ver qué tal. Ahí ya veremos. También presentaron Los Increíbles 3, que pues es que cuando salió 2004 la primera, pues sí, ya unos 20 años de Los Increíbles, qué barbaridad. Oye, también otro live action, Mufasa, del mundo.
2005 más o menos, Los Increíbles, sí, qué barbaridad.
Sí, ya. Y sientes que apenas... pasó unos 5 años.
Como es la maldita vida.
Exactamente.
Pero Mufasa, o sea, Lion King.
Live action también.
Ok, es el origen de Mufasa.
Es el origen de Mufasa, exactamente. Okay. Ahí vamos a ver todo el mundo del Rey León, obviamente con Lin-Manuel Miranda, que él va a ser parte de la... es parte de la producción, también la música. Está lindo, ahí van a ver. Vimos un adelanto de lo que va a ser Mufasa. Y bueno, otra también muy esperada, que yo me gusta mucho, Snow White o Blancanieves.
Ajá.
Apareció Gal Gadot y Rachel Zegler a presentar esta. Cuando salieron yo decía, no, va a salir Gal Gadot. Me emocioné.
Salió Gal Gadot.
Gal Gadot. Ay. Gal Gadot, que va a ser la bruja malvada.
Uy, esa sí es excitante. Blancanieves es bien fresa.
Blancanieves
no es... lo digo yo, lo dijo Woody Allen en Annie Hall.
No, ay, ese Woody Allen viejito.
Dijo, no, a mí me gusta. De entrada no era viejito en esa época.
Ah, ¿cuándo lo dijo?
Era en la película de Annie Hall, 78.
Uy, no, 78, no, si era chavito. Violeta. Estaba chavito.
Todavía no eras ni un brillito en el ojo de tu padre.
No.
O sea,
no. Faltaba mucho. ¿Y qué crees? Que hubo una crítica, pero no hacia... O sea, ahí te va. Rachel, que es la Blancanieves, decían, es que ¿cómo va a ser que Gal Gadot sea o esté celosa de una Blancanieves que es menos hermosa que ella? Y yo, ¿cómo? Pero no, o sea, porque la vimos disfrazada ya de bruja, ya caracterizada. Ajá. Y se ve impresionante. Impresionante. Sí. Pero bueno, igual y nada más este es el tráiler. Igual sí le vamos a ver de viejita, porque recordemos que la bruja de Blancanieves es como viejita ya. Hay que esperar, hay que esperar. Esa va a llegar en marzo. Marzo del próximo año.
Ok.
Así que al pendiente. Y luego, en el mundo de Marvel, también va a estar el nuevo Capitán América, que es Anthony, negro. Anthony Mackie, exactamente. Que de hecho en los cómics sí hay un Capitán América negro, pero ahora pues ya van a cambiar todo este mundo también cinematográfico.
Sí, ayer viendo Alien Romulus vi el tráiler y le salen alitas. Ajá. Harrison Ford sale simpático.
¡Claro!
Primera vez Harrison que sale Ford. Simpático en su vida.
Sí. De bueno, hecho, Harrison Ford apareció también presentando Capitán América.
¿Viste a Harrison Ford?
Sí, ahí estuvo Harrison Ford.
Ok. ¿Y simpático?
Simpático.
Porque luego sale... Hola, qué gusto verlos.
De hecho, Harrison Ford recibió un premio a ser leyenda de Disney.
Sí.
Sí, pues le dieron junto con Miley Cyrus, ahorita explico un poquito eso. Pero bueno, va a estar eso. Luego también los Cuatro Fantásticos, que ya viene estos First Steps.
Ajá.
Van a cambiar, obviamente, pues sabemos que Disney adquirió estos derechos de los Cuatro Fantásticos porque antes era de Fox. Ahora ya... vamos a ver mucho de estos personajes,
pero,
con Pedro Pascal, que ya lo habíamos mencionado.
Pero lo van a hacer bien, porque la Mole, no entiendo por qué nunca, por qué no pueden hacer un personaje. La Mole siempre parece que tiene psoriasis.
Ah. Uy, van a ver, se va a poner...
Con perdón a toda
Vanessa
la gente con
Kirby,
psoriasis.
Ahí los vemos, ese adelanto de los Cuatro Fantásticos ya los vimos. Ajá. Está interesante, yo sí muero por verla. ¿Qué más? Apareció Jared Leto presentando Tron y va a ser Ares. Es una de las películas también más esperadas, ahí vemos, esto fue en la de 23.
O sea, hizo una. Ajá. De Marvel, le sí. dio en la madre y ahora le dan otra.
Le van a dar otra.
Bueno.
Pues confíen, igual a esta vez va a estar bueno.
Ya veremos.
La verdad es que fue un evento donde seguían diciendo cada novedad y decíamos, no, ¿y qué van a dejar para mañana? O sea, sí, se aventaron un gran show. Yo estaba muy emocionada. Lo salió Jamie Lee Curtis con Lindsay Lohan presentando la secuela Un Viernes de Locos y todos, qué emoción. Ahí vemos las imágenes. Jamie Lee Curtis, qué gran cómica, actriz divertida, espectacular, y bueno, Lindsay Lohan también, así que, pues sí, Sergio, la verdad hubo muchas noticias muy buenas para los fanáticos de todo lo que engloba Walt Disney, entonces, pues ahí
¿sabes
está.
Qué llama la atención? Ahora sí que sin afán de moler, no hay una sola idea original.
¿No?
O sea, no.
Pero, o sea, todos son como que el regreso, ¿ah?
O sea, la versión live action de...
Sí, como que todo es algo, no hay
ahorita. Sin afán de moler,
no,
nada más.
No, está bien lo menciones, porque sí hay algo en el mundo de, por ejemplo, si es Capitán América. Por ejemplo, se me fue también que James Cameron presentó Avatar 3, Fire and Ash. Entonces, uh-huh. Va a estar bueno.
Otra de Avatar.
Otra de Avatar, pero bueno, Avatar siempre rifa, la okay. verdad. Y bueno, pues entre otras cosas, obviamente anunciaron... que en los parques va a haber el mundo de Avatar, ahí en Disney California Adventure, el mundo de Coco, Monster Inc. No, se viene bien bueno, la verdad. Así que ahí está, estuvimos en la D23. Y la última noche, a las leyendas de Disney les dieron este reconocimiento, como Harrison Ford, John Williams, el que hace la música de Star Wars, de Indiana Jones, sí. Miley Cyrus, que hasta lloró con su discurso. Me pareció hermoso. Ay, ver a Miley Cyrus, qué bárbara. Talentosa, ¿sí o no? Sí, lo es.
No, soy súper fan.
Yo
super
también,
fan.
Muy fan. Entonces ahí está, D23 en Anaheim, California, allá en esta convención. Esperamos ir el próximo año, ¿o no, Bejorro Media? ¿Me los llevo a todos, o qué? ¿Hacemos el programa ya? Estaría bueno.
Cambiando de tema, les platico. Lunes fui al estreno de una obra de teatro que se llama La Nostalgia.
¿Dónde?
Es ¿aquí? En el Teatro El Milagro. El Teatro El Milagro está en la calle de Milán 24, entre General Prim y Lucerna. No confundir con el Teatro Milán, que está en la esquina.
Ah, ok.
El teatro es el Teatro El Milagro. Milán 24, entre General Prim y Lucerna.
Okay.
La obra se llama La Nostalgia. Es una diva venida a menos. que su secretario lo convenció de volverse actor, siempre lo deseó él, y están en el camerino platicando antes de función, y llega el asistente de dirección y les dice, no hay público, no hay nadie.
O sea, ¿pero eso es en la obra?
¿Real? Eso pasa en la obra.
Yo dije...
No, eso pasa en la obra. Y ahí es el primer dardo. Yo,
wow, qué fuerte.
De repente, cuando ya se acabó, ya se fueron los actores y todo. Era estreno, entonces fueron también los creativos. Salí corriendo, porque estaba en una esquina, y decidí que nadie me vea llorar. Y me fui al baño. Y de repente sale mi amigo, el gran actor David Devia, y le digo, güey, estaba llorando horrible. Me dice, yo no he parado de llorar. Todo el teatro llorando. Es una de esas obras que te pegan en el corazón. O sea, pero te dan en el corazón muy adentro. Escrita por y dirigida por el gran David Holguín. Actuada por la maravillosa Laura Elmela, probablemente la mejor actriz de teatro de este país. Wow. Y Mauricio Pimentel, que es un actorazo también. Gran, gran, gran obra. Si quieren boletos, Boletópolis. Uh-huh. Solo está los lunes a las 8 de la noche y la temporada creo que es como de 8 funciones por lo pronto.
Ok.
Entonces, Boletópolis, la obra se llama, insisto, La Nostalgia. Teatro El Milagro, Milán número 24. Pero una cosa, todo mundo llorando, pero además te diviertes mucho, en fin, y esa es la muy cosa. Bien. Brinquémonos el siguiente
a
tema.
Ver, tú dime,
¿nos
tú
lo
dime.
Brincamos?
Sí, sí. Órale, ¿qué quieres
hacer? De hecho, ya urge que acabes con el pop, ¿verdad?
Sí, dice ya.
Ok. Bueno, ya mordí el anzuelo, ya caí. Ya veo La Casa de los Famosos.
¡Ay, Sergio Zurita viendo La Casa de los Famosos!
Ya veo La Casa de los Famosos.
Eso sí está muy cañón, pero te voy a decir algo. Para saber cómo de en sí todo el mundo del entretenimiento, hay que ver estas babosadas.
Sí.
Que nos tienen ajenados.
Sí, lo estuve viendo. Adrián Marcelo, a quien tengo el gusto de conocer personalmente,
sí.
Me mata de la risa, me ha matado de la risa las veces que he convivido con él. Uh-huh. Me parece que es invencible, me parece que es totalmente invencible. Uh-huh. Y de repente me van a decir, claro, porque tú también eres un misógino. No, no condono algunas de las bromas que hace, pero si hay alguien que nació para ganar ese juego, es él. Porque Adrián Marcelo está completamente chiflado. ¿No has visto su entrevista con Jordi?
Esa no sé si la he visto, creo que no.
Está piradísimo. Tiene un sentido del humor muy
es
particular.
Es muy negro, sí. Tiene un humor muy negro.
Es psicólogo, entonces además sabe jugar con la mente de la gente.
Total.
Y tiene otra cosa, que el otro que podría ganar sería Arad de la Torre, pero Arad de la Torre... Uh-huh. Se quedó en el mundo de la televisión. De hecho, en algún momento le dice a alguien más, Arad de la Torre, refiriéndose a Adrián Marcelo, pues es psicólogo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué anda ahí haciendo videítos en internet? Así de, güey, ¿videítos en internet? ¿Has oído hablar de un español llamado Ibar? ¿No? Porque los videítos en internet. ¿Sabes cuánta lana se mete en videítos
sí,
en internet?
Bastante.
Y... como decía Marshall McLuhan, hay medios fríos y medios calientes.
Okay.
La televisión es un medio frío. Al actor de televisión no lo ves como tu amigo. Mm-mm. Pero en el radio sí sientes que es tu amigo y pasa lo mismo en internet. La gente es su Adrián Marcelo, es su amigo.
Okay.
Y Arad no tiene eso.
Okay.
Y por otro lado, en esto, como siempre he sido fan de estas clases de cosas, uh-huh, cuando son famosos, cuando es un cualquiera lavándose los dientes, no me interesa.
Claro.
Pero ver a Mario Besares lavarse los dientes me interesa, no sé por qué. Pero ya perdí el hilo de lo que iba a decir. Pero bueno, no.
Y se fue así de, sí, ¿y entonces sí, Adrián Marcelo?
No, pero es el enemigo a vencer, no creo que nadie pueda con él, insisto.
Pues sí, como que es muy inteligente, pero a la vez está siendo muy... O sea, sí está siendo hiriente, pero porque sabe manejar muy meticulosamente la uh-huh mente de los demás. O sea, sabe dónde es su punto débil, sabe cuál es... O sea, qué no es tu fuerte y entonces te da ahí. Y entonces te está pique y pique, pero la gente no lo está queriendo. O sea, afuera no lo están queriendo.
¿En serio?
Sí, en serio.
Bueno,
lo están cancelando.
He visto fuertes críticas. Insisto, no condono sus chistes.
Claro.
Pero... Híjole.
Es que él es así. ¿Eh? O sea, sí sabíamos que si ven sus programas de televisión, él es muy de humor negro, muy de que está jodiendo al otro todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, sabíamos que Ariel Marcelo iba a ser así. O sea, no era... No lo íbamos a ver de diferente manera.
Yo una vez conduje el programa Es en Serio en Canal 6 con él, porque el otro se fue de luna de miel.
¿Y lo lograste aquí o te fuiste a Monterrey?
No, aquí. ¿Cuánta diversión?
Ahí trabajo yo en el Canal 6. Él estaba ahí.
Y de repente un día tenía a Shanique Berman. Yo no estaba, yo nada más estaba viendo el programa.
Shanique
tenía,
enloqueció.
Y tenía a Shanique Berman. Lo que te iba a decir. Estos programas, ya me acordé, tienden a sacar primero a la gente de más edad. Oh. Mayito sale esta
semana.
¿Tú crees?
Mayito sí lo están queriendo mucho.
Mayito va para afuera. Hay una cosa ahí, ¿sí?, como de que prevalezca la juventud y Mayito va para afuera.
Yo creo que va a salir alguna de las mujeres tipo Mariana o la Gomita.
¿Quién
que
sabe?
La Gomita ya cayó de mi gracia, qué horror esa señora.
¿Por qué se llama Gomita? No tengo la menor idea.
Porque era un payaso que tenía, es Gomita y Lapicito. Ellos salen. Ellos eran payasos. Así salieron de la
esos
tele.
Payasos, ¿esos payasos como de Guadalajara o Monterrey les chiflan allá?
Sí, tal cual. Eran payasos de la televisión, Gomita, salió así, siendo payasita. ¿Tú crees?
Pues ya veremos, pero te digo, como que prevalece la juventud, como que hay esta tendencia.
O sea, yo sí creo que Adrián Marcelo va a ser de los finalistas, porque sí es muy fuerte, quieran o no, les está dando un rating tremendo.
Yo digo que va a ganar, a menos que haya pelea arreglada.
Al menos, exactamente.
¿Qué ha habido pelea? A mí no me consta, pero...
Pues yo creo que va a ser entre Arad, Dala.
Tengo rumores, he oído que algunos de estos programas son pelea arreglada. O sea, empieza el programa y ya se sabe quién va a ganar. No me consta.
Claro.
Pero, pero pues, y si es pelea arreglada, pues va a ganar el de Televisa, no el de Multimedios.
Exactamente.
¿No?
Sí, pero, sí, sí, sí.
Pero bueno, la
pero
gran...
Está bueno.
Ya, mordí, está bien. Ni modo.
Ni modo, ya lo está viendo. El domingo te voy a escribir y yo, ¿ya viste quién va a salir
exacto.
de la casa?
ya veremos.
Nunca me lo imaginé, ¿eh? ¿Qué tal? No. Sergio viendo la casa de los famosos. Está bien, hay que saber de todo.
Todos los Big Brothers VIP me los he echado.
Yo también.
Los VIP, los otros no. Digo, no me importa ver a alguien.
Donde salía de que la Chío ya salía y...
No. No,
¿no te acuerdas de esos? ¿O
no,
solo
me
los
acuerdo,
VIP?
Me acuerdo porque no podías
¿Dónde
evitarlo.
Donde salía que Fabián Lavalle y Fabiruchis y todos ellos.
No, pues sí, ese sí, ¿no? Porque eran famosos.
El Pato Zambrano y...
No, esa cosa no, porque él sí no es nadie. Es de la familia Zambrano, pero es como el arrimado, es el que nunca triunfó. Es el loser más grande de todo Monterrey.
Pues sí, había unos.
Da vergüenza.
Sí, sí, sí. Pero
y ahorita resulta que estoy hablando de otra persona.
Oye, si te dijeran, ¿quieres entrar a un reality así?
Ni loco.
No, ¿verdad?
No, hombre, ni
imagínense,
loco.
Sergio, la primera semana, ya sáquenme de aquí.
No, me tocó. René Franco saliendo, le tomó como mes y medio agarrar la onda.
No, está cañón. Imagínate, sin conexión.
Saludos, René.
Saludos, René.
Pero le tocó, mes y medio andaba como de... ¿Para dónde voy?
Yo sí entraría.
No, yo
¿creen
no
que queda de las finalistas, muchachos?
Sí. Pues Violeta, por tu personalidad, por cómo eres, por cómo te ves y... ¿Te podrían llamar?
Sí quiero, Endemol. Endemol, llévenme a la casa de los famosos.
Exacto. Gracias, Endemol. Bueno, se acabó nuestro programa número 50, Violeta.
Oh, pero el festejo no se va a acabar, así que próximamente, ¿no? ¿Qué te parece?
¿Qué, próximamente qué? Pues la próxima semana. ¿Cuál próximamente? Digo, bueno, a menos que tú sepas algo que yo no sé.
¡Ay, no! Nos vemos entonces la próxima semana en Canal Pop. Gracias, mi querido Sergio Zurita, como siempre.
¿Dónde te encuentran?
Me encuentran en redes sociales como Violeta Moreno, Instagram, TikTok, X, de todo un poco, en televisión, aquí, en todos lados. Ahí está.
No, ustedes querían que se acabara, ustedes le están dando cuerda, Ustedes le dan cuerda. Yo me llamo Sergio Zurita. Estoy en Twitter, X o como se llame, como arroba ese Zurita. Se llenaron mis dos cursos de apreciación cinematográfica. Gracias. Gracias. Y nos vemos la próxima semana en nuestro programa 51 de Canal Pop. Thank you.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.